Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Un rato con la segunda división, comparecen Asturias, Pablo Acebo. Hola Pablo, ¿qué tal?
Hola Corro, muy buenas.
Málaga, la gran Málaga, Javier Bautista. Hola Javier.
¿Qué tal Corro, muy buenas?
Y la ciudad del líder, creo que está allí, Elche, Cristian Egea. Hola Cristian.
Hola Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
No estás en Burgos, ¿no? Estás en Elche, ¿no?
No, estoy en Elche.
Oye, ¿hoy hay recibimiento también al equipo, que lo recibís normalmente cuando llega de jugar fuera?
Pues sí, la verdad es que va a haber recibimiento, pero van a llegar bastante tarde, van a llegar como a las 4 de la madrugada.
Han terminado a las 11, pero ¿habrá gente recibiéndolo o qué?
Sí, ya hay movimiento por redes sociales, la grada de animación ha convocado, así que sí que va a haber recibimiento. No como las últimas veces, que han sido de más de 1.000 personas, pero yo calculo que cerca de 300, 400 van a ver seguro en el parking del Estadio Martínez Valero recibiendo a los suyos.
¡Qué espectáculo! Bueno, Burgos 0, Elche 1 en el día de hoy, Huesca 1, Oviedo 2, Málaga 1, Granada 0, vaya partido, Eibar 0, Mirandés 1, que ha marcado en los últimos minutos el Mirandés, que se agarra a los puestos de promoción. Y ya saben que mañana de los de arriba, Levante Tenerife, Almería Eldense, Cartagena Racing de Santander, es líder el Elche, le saca 5 puntos al Levante y 5 al Racing de Santander, le saca 6 al Mirandés y al Oviedo, y le saca 12 puntos ya, le saca, perdón, sí, 12 puntos le saca al Granada, o sea que tiene casi en la mano, por supuesto, matemáticamente la promoción, y aspira a estar en primera división antes que nadie. Cristian, hay mucho, o sea, quedar tercero ya sería un disgusto, porque os vais en primera por la vía rápida, ¿no, Cristian?
Hombre, no hay tanta euforia en la ciudad, sí que es verdad que las celebraciones en el estadio son constantes, hay bastante cautela, pero sí que se ve que el Elche transmite, lleva 9 jornadas sin perder, y la última derrota es del 2 de marzo frente al Racing de Santander por 2-0 en el marcador, ¿no? En ese duelo directo que tuvieron, ¿no? Y la verdad es que el equipo transmite, hoy no ha tenido un buen partido, hoy ha sido un partido bastante malo el que ha hecho el equipo de Sarabia, de hecho en la segunda parte no hemos contabilizado ocasiones de gol prácticamente, y ha llegado el gol en el 87, pues a pase de Josán, que ha rematado de forma espectacular Nico Fernández Mercado, ¿no? Pero bueno, parece que el equipo está tocado con la varita, y cuando se va a caer o va a tener un tropiezo como el de hoy, porque además hay que tener en cuenta que la semana próxima hay un partido, es un duelo directo, ese Elche-Levante, que tendrá lugar a las 6:30 el sábado, pues será vital conseguir la victoria para, sobre todo, quitarse esa presión. El Elche, que llevaba el empate de Albacete y el empate de Granada, y ya había algún pequeño run-run, ¿no?, en el ambiente, y un poquito de nerviosismo. Así que, bueno, pues no hay confianza, pero sobre todo con los pies en el suelo por parte de toda la afición y también por parte del club, a pesar de esas celebraciones bengala en mano de Sarabia.
Hoy ha marcado en el minuto 87, casi ya en el final del partido. Bueno, Pablo, hoy se abre Pablo Bautista, se abre una brecha ya muy importante con el sexto, incluso con el Granada, al que hacen el Almería, pero se abre, sí, una brecha muy importante ya, ¿eh?
A ver qué pasa con el Almería, a ver qué hace el Almería contra el Eldense, pero está tan irregular el Almería que, mira, que todos coincidimos con que es de las mejores plantillas, cada uno tiene la opinión, pero está muy regular el Almería. Es el único que puede recortarle al Mirandés y al Oviedo, pero efectivamente, si mañana el Almería, por lo que sea, pincha contra el Eldense, puede haber una grieta ahí muy grande. La próxima jornada, decía Cristian, primero contra segundo y hay un tercero contra cuarto, porque hay un Racing de Santander-Oviedo. O sea, la próxima jornada va a ser, vamos, la final de la Champions.
Y lo había sacado hoy un partido duro, en Huesca.
Sí, pero muy marcado, Corro. Minuto 20 te echan al portero en el Huesca, Juan Pérez. El hombre fue a salir a por la pelota, estaba fuera del área, toca el balón con la mano, roja, directa, y claro, con 10 el Huesca, 70 minutos, demasiado tiempo. El Oviedo muy cómodo hasta el 0-2, luego recortó distancias Patrick Soco, y ahí al Oviedo le costó un poco cerrar el partido, pero victoria cómoda que le deja ahí a 4 del ascenso directo.
Bautista.
No, no, que yo, al hilo de lo que comenta Pablo, hoy el Granada ha abierto la puerta para que entre, bueno, pues fíjate, que entre el Almería, que le dé la chance al Huesca, al propio Córdoba.
Que ganó ayer 4-2 al Cádiz.
Claro, es que hoy el Granada no ha tirado a portería. El Granada en el día de hoy ha dicho Escribá que se siente avergonzado del partido que ha hecho su equipo, que pide perdón a la afición. Hoy el Granada es que no ha tirado ni entre los tres palos. Ha hecho un mal partido. Y eso que, vamos, enfrente tenía un Málaga que si ganaba ya tenía la permanencia casi en la mano. Y ha sido el Málaga muy superior. El Málaga tiene un futbolista, el número 10, David Larrubia, que ha sido un espectáculo de futbolista.
Muy bueno.
Este jugador pinta a estar en primera dentro de muy poco.
Otro cosquita, y el Málaga, otro cosquita, Mautista.
Otro. Esto es una locura. Lo que pasa es que, ¿sabes qué pasa? Que esto es como los gremlins, que los meten en el agua y se reproducen.
Sí.
Pues aquí lo mismo. Ya te
pero,
sale
pero
Chupe.
¿Qué les dais, Bautista, ahí?
Ya te sale Rafa, ya te sale... Bueno, Rafa, el que hizo el gol en Eibar. Ya te sale Chupe, que al que le han hecho el penalti. A Cordero se le va gratis al Newcastle. Al final es que la cantera de Málaga es muy buena, es muy buena. Ha acabado el equipo hoy con 5 o 6 chavales de la cantera. No tiene problema el entrenador en ponerlos en un momento clave de la temporada cuando te estás jugando la permanencia, y ahí lo tiene. Al final, bueno, pues es el buen trabajo de un tiempo a esta parte. Y ya te digo, el Málaga hoy ya prácticamente acaricia con los dedos la permanencia. El domingo juega en Elda contra el Eldense. Así que si mañana pierde el Eldense en Almería, le va a sacar 9. Con 12 en juego, lo tiene en su mano. Pero a mí me ha llamado mucho la atención, Corro, el mal partido del Granada jugándose
el
playoff. Sí, muy mal, la verdad.
Oye, Bautista, hay demasiados guiris en Málaga, tío. Muchos ojeadores guiris ahí y se los llevan.
No sé, pero es que ¿sabes qué pasa? Roberto, que el año pasado fue el pichichi en primera red, que lo sube con 20 y pico goles y que lo mal vende el Málaga, porque la verdad es que juega en inferioridad.
Eso ya es otra cosa, eso también.
El problema que ha tenido el Málaga en estos últimos tiempos es que no ha podido pelear con los grandes. Entonces, claro, te viene una oferta muy pequeña, por muy pequeña que sea, que tú lo puedes igualar y se te va. Se te ha ido Roberto al Braga, el Braga te lo cede al Español y mira, está haciendo goles en primera con el Español.
Está haciendo una buena temporada.
Hasta incluso en el Español están barajando la posibilidad de comprarlo. Aquí hay una materia prima, vamos, para surtir a media primera.
Si tú tienes la fortaleza de tener un equipo en primera división, puedes poner
a
todos los jugadores más caros.
Pero
si tienes
aunque
en segunda
suba,
o en segunda B...
Pedrito, el problema del Málaga y del resto de equipos de segunda o de primera de la zona media-baja, que es imposible competir con ofertas que te pueden venir del extranjero o de la propia liga española.
Claro, pero si estás en primera división puedes ganar más dinero que si estás en segunda B, que no tienes ninguna fuerza para nada.
Cristian, mañana hay un Levante-Tenerife y un Cartagena-Racing de Santander, o sea, el Cartagena ya en primera red y el Tenerife con muchas dificultades para mantener la categoría, pero estos partidos en segunda, cuidado con ellos, El Levante-Tenerife y el Cartagena-Racing,
El Tenerife lleva ya varias jornadas sin saber lo que es la derrota, ¿no? Yo creo que lo van a tener bastante bastante complicado, ¿eh? Yo no, hoy el Burgos no tenía prácticamente la salvación en su bolsillo, tiene virtualmente ya conseguida y le ha puesto las cosas muy difíciles al Elche. En segunda división es todo muy complicado y lo estamos viendo cada jornada. Aquí cualquiera te puede ganar y el que se relaje, sobre todo en estos últimos 4 partidos, puede acabar pagándolo y de qué manera. Hoy el Elche, ya te digo, para mí ha sido uno de los peores partidos de la temporada de lejos, ¿eh? He visto al equipo muy timorato, con mucha responsabilidad, quizás exceso de responsabilidad a lo largo del partido, y si no llega a ser por esa jugada aislada que ha puesto Josan, que acababa de entrar en la segunda parte con el remate de Nico Fernández Mercado, pintaban las cosas bastante bastante mal y esperando al partido de la semana siguiente contra el Levante en ese duelo directo, así que no hay que relajarse. Al hilo que decías de mantener los jugadores, el Elche Club de Fútbol tuvo una oferta en este mercado de invierno por uno de sus mejores futbolistas, por Nico Fernández Mercado y por el fútbol extranjero,
el que ha hecho
y el Elche
hoy,
la rechazó,
¿no?
Fueron 10 millones de euros.
El que ha marcado hoy, ¿no?
Pero la rechaza porque sabe que va a jugar en primera, yo creo. Otro gallo cantaría, por ejemplo, si el Elche estuviera en mitad de la tabla. Pero si
a mí me da la sensación con Nico Fernández Mercado que ha pasado un poco, porque el dueño es argentino también, igual que Nico, el dueño del Elche, Cristian Bragarnik, y me da la sensación de que está como medio apalabrado, que lo han mantenido para aguantar de aquí a final de temporada y que a final de temporada...
Y en primera lo vendes.
Oye, Panichelli otra vez, minuto 90, Panichelli, 0-1 para el Mirandés.
El delantero de la Liga, Corro.
Sí, total.
No, el Mirandés está tremendo. Mira que, sabes que llevo semana tras semana diciendo, yo pienso que el Mirandés final de temporada se iba a caer y tuvo unos partidos de duda, pero claro, 2 victorias seguidas ahora y te metes ahí otra vez, o sea, el Mirandés, y luego en casa es muy fuerte. Bueno, es un equipo que ahora no tiene un mal calendario para seguir ahí metido. Y luego a mí me llama muchísimo la atención, yo no sé, Pedrito, si tendrá el dato, pero yo no recuerdo un año con tres descendidos de primera a tan bajo nivel.
O sea, sí, no, en los últimos años, siempre han subido al menos uno de ellos. Y el único, o sea, el Granada y el Almería están todavía ahí luchando por subir, pero evidentemente...
El Cádiz desde hace mucho tiempo que no.
El Cádiz está incluso con cierto peligro de descenso, va a ser muy difícil, pero está ahí todavía. Y el Granada y el Almería pueden colarse todavía y
claro, subir a primera división. Claro, es que la adaptación, compañeros, a segunda división de primera es muy, muy difícil, ¿eh? El año pasado
sí, lo que pasa es que como tienen el recurso y luego tienen plantilla, claro, casi todos de primera división, alguno acaba subiendo.
Al final espabilan, Valladolid, Español, el Mallorca estos años, sí, claro. Es decir, siempre había equipos de primera que estaban peleando por el ascenso directo. Es que el Granada y el Almería, si se meten, están ahora mismo peleando por el playoff. Sí. Eso le está dando la posibilidad, pues que equipos como el Mirandés, equipos como el Huesca, equipos como el Oviedo, Racing de Santander, estén peleando incluso el directo.
La segunda es
y
Marte.
Perdiendo mucho, ¿eh? Segunda, y perdiendo mucho.
La segunda es Marte, compañeros. Es otro planeta, es otra historia. Sí, sí. Oye, Javier, Cristian, Pablo, os agradezco mucho la conversación. Hablamos, un abrazo. Gracias.
Un abrazo, abrazo fuerte, buenas noches.
Vuelve aquí, chao, Carlos Miquel, porque les quiere contar algo de la Fórmula 1. Mañana en Miami sale sexto Carlos Sainz.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Vivimos en una sociedad donde todo es para ya. La inmediatez se impone. Si no lo tengo ahora mismo, no lo quiero. Nos ponemos nerviosos y tenemos que esperar una cola. ¿Cuál es la relación? ¿Cómo afecta la gratificación inmediata a nuestra salud mental?
Pues tiene un impacto muy significativo.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar. Ocasión Plus.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Cómo me gustan las frutas y verduras de Aldi!
Y a mí, Al, son las más baratas.
Creo que también les gustamos a ellas, Di.
¿Por?
Mira qué rojo se ha puesto ese tomate.
¡Ay!
¡Ahorra con la banana!
A solo 0,99 el kilo, un 33% menos. ¡Aldi!
¡Qué poco cuesta comprar bien!
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
Aceitic.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Hay que prepararlo todo. Queda nada para que llegue.
Tranquila. Ponemos un ventilador de techo en la habitación. Y en la terraza, sillas nuevas y barbacoa.
El verano está al llegar. Prepárate para recibirlo. En Leroy Merlin tienes ofertas con hasta un 20% de descuento. A buen tiempo, buenísima casa. Consulta condiciones en tienda y web.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Y fíjense ustedes que hoy hay cosas, oiga, de fuste, informativo, trascendental.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Mañana a las 10 de la noche en Miami sale primero Verstappen, sale segundo Lando Norris, sale tercero un chaval, Antonelli de Mercedes, sale sexto Carlos Sainz, sale decimoséptimo Fernando Alonso. Carlos Miquel, hola de nuevo, ¿qué tal, Carlos?
Hola, ¿qué tal?
Quieres hablar mucho de la carrera al sprint, ¿no? Que es lo que sí te ha llamado la atención de la jornada de hoy. Sí, ha ganado Lando Norris y Sainz y Alonso fuera.
Bueno, ha sido muy divertida. Yo creo que sobre todo lo hemos pasado muy bien con la presencia de la lluvia, con esa salida abortada, con el accidente previo de Charles Leclerc y bueno, con un Fernando Alonso que iba a hacer una machada, que luchaba por el podio, porque él para que te hagas una idea, Hamilton termina tercero en la sprint, gana Norris, ayudado por el coche de seguridad, porque digamos que le pilla la parada con el coche de seguridad, así pasa a Piastri. Tenía que haber terminado Verstappen cuarto, pero le sancionan y se va a la 17ª posición. Y ha habido también una lluvia de sanciones. El caso es que Fernando Alonso, lo normal, si hubiera parado cuando él lo pide, a 7 vueltas del final, es que, o en la vuelta que lo hace Lewis Hamilton, es que hubiera luchado por el podio con el último coche en prestaciones en el circuito de Miami. Era una machada extraordinaria, cimentada en un 10º puesto en parrilla que logró ayer, cuando no estaban los debutantes, no estaban todavía al sitio. Ahora, hoy ya estaban al sitio. Bueno, pues lo hizo, estaba haciendo una carrera brillante, meten la pata en el box, no para decirles, creo que hay que entrar ya, pero yo no tengo los datos. Y le decía, no, no, que te vas a quedar último. E incluso ya cuando le meten, que tardísimo, después de su compañero de equipo, con lo cual benefician a Lance Stroll, y no puede ser que beneficien a Lance Stroll, que iba detrás, pero bueno, el caso es que ya cuando le meten al final, bueno, pues sale detrás de Stroll, podría haber acabado, Stroll termina en la 5ª posición, podía haber puntuado con un 6º, pero Liam Lawson le arrolla, tú lo has visto, por fuera de la pista, se sale por fuera. Sin embargo, solo le han puesto 5 segundos de sanción, ha perdido los puntos, pero claro, a un piloto lo ha dejado fuera de juego, lo ha dejado KO. Y Fernando Alonso por la radio, después de tanto tiempo diciendo, hay que parar, después de tanto tiempo les ha dicho, sabía que iba a pasar esto, porque no estaba en el lugar que le correspondía. Cuando se ha bajado el coche de la calificación, gafas de sol puestas, seguía con el enfado de la sprint y sobre todo sigue con el desazón de, va a haber, ha dicho literalmente, 4 oportunidades en el año para puntuar con este coche. Ya llevamos 3. Y hoy hemos perdido una muy importante. Así que a ver si mañana la lluvia le ayuda a ir para adelante, pero evidentemente la situación es complicada. Fernando Alonso después de quedarse en la Q1 en la calificación.
Creo que es una muy buena crono. En la primera vuelta que salimos estábamos en top 7, top 8 y luego al final, pues bueno, 2.5 décimas, creo, a Lance. Llegó en la crono imbatido y creo que están saliendo buenas vueltas en la crono y buenas carreras como la de hoy, que si llegamos a cambiar los neumáticos en el momento que la pista lo pedía hubiésemos acabado terceros o cuartos, que visto donde estamos fuera de la Q1 hubiese sido heroico, ¿no?, hacer puntos esta mañana y otras actuaciones que hemos tenido. Así que el nivel creo que sigue siendo muy alto, me encuentro muy bien en vueltas como la de hoy, pero los resultados son muy, muy malos, ¿no? Entonces, hay ese contraste grande.
Ha sido todo lo contrario, Fernando, de Carlos Sainz. Fernando Alonso, a pesar de este accidente, muy bien en la carrera al sprint y mal en la calificación, que es 17º, y Carlos Sainz muy mal en la carrera al sprint y muy bien en la calificación.
Claro, los resultados han sido distintos. Es verdad que en el caso de Fernando la actuación personal es buena, pero el resultado, cómo está el coche, y es lo que insisto, en un fin de semana al sprint, cuando llega la segunda calificación, todos van al lugar del monoplaza, más o menos. Ha habido, hemos visto un Hamilton que no le ha salido bien la vuelta, que está duodécimo en parrilla. Hay a veces algún problemilla, pero casi todo el mundo va a donde está el coche. ¿Qué ha pasado con Carlos? A mí lo que me gusta de Carlos es el reseteo. Fin de semana con fallo en la calificación al sprint. Fin de semana con salida de pista después de chocarse con el muro en la carrera al sprint. Con lo cual, incluso él ha dicho, no puedo cometer más errores. Es verdad que le habían puesto el neumático medio, que no era el que le gustaba, y él ha reconocido que estaba descentrado en ese momento de la carrera del sprint y podía remontar, podía haber hecho un buen resultado y se va para atrás. Pero oye, en 20 minutos se ha comido un plátano, ha reseteado y ha dicho, vamos a pensar en la calificación, vamos a hacerlo lo mejor posible, y se ha quedado a solo 3 décimas de la pole, que es la distancia más corta de Williams. Ha ganado a sus viejos amigos de Ferrari, a los dos, que es una barbaridad. Ha ganado a su compañero de equipo. Ha sido la mejor vuelta del año para él desde que está en Williams. Y bueno, a ver si tuviera suerte y pudiera ir más allá, porque está muy contento de cómo le ha dado la vuelta al fin de semana y mañana sale en tercera fila, que es la leche.
Hasta ahora mi mejor vuelta en Williams, seguramente esta sea la vuelta que he hecho todo mejor. Creo que este coche tiene muchísimo potencial, si realmente lo pudiésemos evolucionar, estoy convencido que este equipo podría hacer grandes pasos adelante. Nuestra decisión es no invertir en este coche de este año y poner todas las horas de túnel de viento y todo el budget cap en el del año que viene. Me da rabia porque cuando ves que estamos a 3 décimas y el gran potencial que tenemos, pues me gustaría ver de qué seríamos capaces de hacer, pero para este año yo creo que esto es lo máximo a lo que podemos aspirar.
Cuéntame algo de Antonelli, de este joven chaval que se sale mañana tercero, que ha salido primero en la carrera al sprint. Ahí ha pecado de juventud porque le han pasado en la primera curva. Le han mandado a la cuarta posición.
Le han intimidado, sí, efectivamente le ha intimidado Piastri. Ha salido mejor Piastri que él y luego pues tenía sitio bueno el piloto australiano de McLaren. Ahí podía haber optado por la decisión más prudente, que es, oye, voy a intentar que no haya toque, pero Piastri no ha cedido, evidentemente, tenía el sitio bueno, ha habido un toquecito, le ha sacado fuera. Y ahí, salvo Russell, los demás le han pasado por encima. Bueno, es un debutante y estas cosas pasan. Luego yo creo que en carrera le ha protegido Mercedes, porque le podía haber adelantado George Russell, pero todo el fin de semana está más rápido su compañero equipo, algo que no habíamos visto en las carreras anteriores. Quiere decir que le está cogiendo el aire al coche. Es un debutante que viene con muchísimos kilómetros en Mercedes de otras temporadas y dice que el secreto para haber ido bien en una pista que no conoce es que ayer estuvo dando, bueno, perdón, el jueves estuvo dando vueltas a VIPs en coaches de calle, sin parar. O sea, dio todo, a todos los invitados que había, a él no le correspondía en principio, lo iban a hacer otros pilotos.
Para conocerse el recorrido.
Pero para conocer el circuito, pues iba con un Mercedes de 700 caballos de serie, a saco, con invitados VIP, para ir conociendo por dónde va, las curvas, aunque fuera un turismo de serie, pero que corre razonablemente, pero dice que le ha servido y que ha sido una de las claves. Y es la gran apuesta de...
¿Tiene 18 años?
18 años, tiene 18 años, 8 meses y 9 días. Es italiano, su padre le llamó Kimi Andrea Antonelli, pero el Kimi no se lo puso por Kimi Raikkonen.
Porque sí, es raro, porque un italiano que se llame Kimi, ¿no?
Claro, es raro que un italiano se llame Kimi y evidentemente es la estrella que viene. Es la estrella que viene porque es el debutante que está en el mejor equipo también. Evidentemente todo eso influye porque tenemos a Bortoleto que está en un Sauber, el hombre lo está haciendo muy bien, pero Sauber es muy mal el coche. Entonces es la gran apuesta de futuro de Toto Wolff, que cree que ha encontrado en él a su Verstappen, y ojo que Toto dice que mañana sale tercero, está metido entre los dos McLaren, que es excepcional, otra vez se la va a ver con Piastri, cree que mañana puede luchar por la victoria, pero me parece un poco demasiado, porque los dos McLaren corren mucho, y luego está el Caimán, que ha hecho una pole extraordinaria, Verstappen vive en otra cosa.
Sobre todo por experiencia, ¿no?, en el circuito claro, que es en el parking, ¿no?, del estadio del, sí, Miami Dolphin, y sí, está chulo el circuito.
Es un... A ver, sobre todo si piensas que es un parking.
Sí, sí, es que es increíble.
Es alucinante, es increíble cómo lo transforman. Técnicamente no es un gran circuito. No, por ejemplo, el circuito de Madrid va a ser técnicamente mejor porque va a tener la monumental, ese medio kilómetro de curva peraltada. Pero bueno, cómo lo disfrazan, cómo... están las zonas VIP, el acabado de todo, que es muy bueno, me parece brillante cómo convierten en un circuito. Es verdad, no es el mejor trazado del mundo, no es muy difícil, tiene esa recta tan larga que rompe un poco el ritmo, bueno, pero aún así, aunque no sea el mejor circuito del mundo, han hecho un circuito donde no hay nada y durante el año donde están, pues eso, donde aparcan para ir a ver el fútbol americano.
Está chulo. Bueno, mañana lo contamos, coincide con el final del partido del Derbi Vasco entre la Real Sociedad y el Athletic Bilbao. Llegas ahí un poco a las puertas del tertulión, así que tendrás que meter más codos que Antonelli para...
Voy a tener que meter codos, ¿eh? También te digo, lanzo mi apuesta.
Sí.
Creo que va a dar más audiencia a la Fórmula 1 que el Derbi Vasco.
Sí, es posible.
En televisión.
Es posible, es posible. Muy bien, gracias, Carlos. Hasta mañana.
Hasta
Carlos
luego.
Miquel, contando historias de la Fórmula 1. Vamos a casa de Parras, están jugando los partidos de playoff. Hoy creo que solo hay uno a la 1:30. Bueno, que nos cuente él. Hola, Rubén, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Jorgeano. Correcto. El séptimo entre los Nuggets y los Clippers en poco más de media hora. Para buscar un puesto en la segunda ronda y enfrentarse al Coco, a los Thunder. Ha sido la mejor serie de primera ronda, ¿eh? Está entre los Nuggets y los Clippers. Son dos equipazos. De hecho, es que yo creo que son los tres mejores equipos del oeste. Están en este lado del cuadro. Son los Nuggets, los Clippers y los Thunder. Y a ver, pues los Nuggets tienen al mejor jugador del mundo, que es Nikola Jokic. Tienen buen quinteto, no tienen mucho banquillo. Y los Clippers, por peso, yo creo que tienen la mayor amalgama de talento de la NBA. Tienen un quinteto muy redondo y luego tienen suplentes muy fiables. Mañana comienza la segunda ronda a las 12 de la noche con el tertulión Cavaliers Pacers, primer partido de semifinales de conferencia este. Y a las 2:30, el séptimo entre los Rockets y los Warriors. Los Rockets ganaron ayer en San Francisco. Lo tenían los Warriors para ganar 4-2 y pasar a la siguiente ronda, pero perdieron. Por cierto, un poquito lamentable. Le hicieron, hizo Steve Kerr, Hack Adams, lo que le hacían a Shaquille O'Neal, lo de según se saca falta a Shaq para que tire tiros libres que los falla, pues se lo estuvieron haciendo a Steve Adams durante buena parte del partido, y al final ya es que casi que los metía y todo. Te da la idea de lo difícil que lo veía Kerr, que no fue capaz de plantear el partido contra Houston de otra forma. Van empate a 3 y el que gane esta serie va contra los Wolves, que se cargaron a los Lakers. La debacle de los Lakers, Redick señalado. Lo normal es que se quede, así que malo para los Lakers. Pero vamos, se ha notado que no estaba preparado para dirigir al equipo en playoff, que su bisoñez le ha costado carísimo al equipo de Los Ángeles. Y luego, la noticia para mí de la semana y posiblemente del año, sí, se nos va Popovich.
Esa es la gran noticia, o sea, 25 años, ¿no?, en San Antonio, ¿no?
29 años en San Antonio.
29 años.
A los 76 se retira, tuvo un derrame cerebral a principio de temporada, se apartó, decían que podía volver. Al final va a volver como presidente, pero deja los banquillos, 29 años en los Spurs, 5 anillos y entrenador con más victorias de la NBA. Pero lo más importante, todo el mundo remarca lo gran persona que es y ha dejado 1000 gestos a lo largo de estos 30 años. Pidió, por ejemplo, que no se abucheara a Kawhi Leonard cuando visitó a los Spurs como rival. Lo pidió, que fue a por un micro y lo dijo en alto al público.
Sí, de acuerdo.
Nosotros no somos así, no se abuchea a un tío que nos ha dado un anillo. En un restaurante de Memphis, con una cuenta de $800, le dejó a la chavala que le atendió 5.000 pavos de propina. Y luego está
eso no
la
es de buena persona, eso es de tener dinero, ¿eh?
Sí, ya, bueno, hay mucha gente que tiene dinero y no lo hace. Y luego la de Craig Sager, el super periodista famosísimo de la NBA que murió de cáncer, que era amigo suyo personal, iba a visitarle al hospital y tal, y hubo un día en que le entrevistó su hijo a pie de pista. Popovich fue famoso porque siempre respondía con monosílabos, y cuando le entrevistó su hijo le contestó bien tal, y cuando terminó dijo: has hecho muy bien tu trabajo, lo haces fenomenal, pero daría lo que fuera porque te fueras de aquí y estuviera aquí tu padre.
Ya, ya.
Y se puso a hablarle a la cámara, le dijo: Craig, vuelve de pronto, te necesitamos, te echamos de menos, te queremos. Es un ídolo de masas para mí, Greg Popovich, un grande dentro de la pista y también fuera.
Historia de la NBA, lo has contado muy bien, Parra. Un abrazo, gracias.
Un abrazo, chao.
Nos vamos. Mañana hay más tiempo de juego, por supuesto. Ahora les dejamos en la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando, la cadena COPE. Que pasen ustedes buena noche.
Tiempo de juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte.